Hoy, en Alcanzando el Conocimiento. Una herramienta vital. Una herramienta vital.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Alcanzando el Conocimiento, el podcast de ciencia, tecnología e innovación que se transmite desde la Ciudad de México vía internet a través de las plataformas iVoox y iTunes a todo el mundo. Ya estamos de regreso, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Bertalicia G, arroba Alcanzando Hoy en Facebook, la página Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital, y el portal www.alcanzandoelconocimiento.com.
El aire contaminado es cancerígeno. Los principales expertos del mundo afirman que el aire que respiramos se ha convertido en una mezcla de sustancias que causan cáncer de pulmón y un mayor riesgo de cáncer de vejiga. Los expertos evaluaron datos de estudios epidemiológicos que incluyeron a millones de personas que viven en Europa, Norte y Sur de América y Asia. El doctor Dana Loomis es uno de los científicos que ha redactado este informe. Antes que nada, le preguntamos dónde se encuentran las zonas más contaminadas del mundo.
En China y en la India, gran parte de la polución se debe a la combustión del carbón, por el desarrollo industrial que se está produciendo en esos países. Aquí, en el norte de África, hay un gran desierto casi deshabitado. Y la polución particular que observamos ahí se debe al polvo arrastrado por el viento del desierto. Así que es un tipo de contaminación muy diferente de la que procede de la industria.
El polvo del desierto no es tan nocivo como otras sustancias contaminantes del aire. Sin embargo, las finas partículas de la arena pueden causar problemas de salud y enfermedades respiratorias. La situación en Europa es muy variable, con picos de contaminación en determinadas zonas y otras regiones más limpias.
En Europa, la contaminación actual está relacionada con el transporte, es decir, vehículos, aviones, etc. Antes se debía a la industria, sin embargo, hoy día es en China y en la India donde se desarrolla más industria. Son los países en vías de industrialización, tal y como hizo Europa hace 200 años. Por supuesto, se trata de un problema relacionado más con las políticas y con las autoridades, pero nosotros, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para protegernos de esta contaminación? ¿Sabe usted, la contaminación del aire es un problema clásico de la salud pública, ya que el aire es de todos? Todos respiramos el mismo aire. Una persona no puede hacer mucho para mejorar la calidad de su propio aire. Usted puede ir en bicicleta al trabajo y reducir el uso de combustibles fósiles, pero eso no le ayudará mucho a usted, aunque sí beneficiará a la comunidad. Así que es bueno que todo el mundo haga ese tipo de cosas. Pero también es importante que la gente sea consciente del problema, reconocer que es un problema colectivo y esperar soluciones a nivel gubernamental e internacional.
La contaminación del aire es la causa principal de más de 2 millones de muertes prematuras en todo el mundo.
Este estudio habla de muchos miles de muertes provocadas por la contaminación del aire, pero ¿cómo pueden asegurar que la contaminación del aire es realmente la causa de esas muertes? Esa es realmente una cuestión importante. En efecto, no podemos estar seguros. Lo que hacemos es utilizar modelos estadísticos para tratar de estimar el número de muertes que se deben a una variedad de causas, la contaminación del aire, el consumo de cigarrillos, etc. Utilizamos datos sobre grandes poblaciones de los estudios epidemiológicos. Por lo tanto, es una estimación, pero es una buena estimación.
Conclusión, hemos de ser conscientes de los peligros relacionados con el aire que respiramos cada día, pero además debemos instar a las autoridades a tomar medidas inmediatas antes de que sea demasiado tarde.
En los últimos días, el tema de la contaminación ambiental en la Ciudad de México y su zona metropolitana ha sido el dolor de cabeza para muchos de los habitantes de esta nueva Ciudad de México, pues sobre todo los que tienen auto, que son una gran mayoría. Seguramente muchos de ustedes tuvieron contratiempos si circulaba su auto, si pidieron Uber, con estas tarifas al alza galopante, que ya hablaremos más tarde de esto, que si se fueron en metro, que si mejor se armaron de valor y se subieron a un ecobici, o le caminaron. En fin, la contingencia y la doble contingencia ambiental causaron conmoción, confusión, porque nadie entendía cuándo era sencilla, cuándo era doble, que si me tocaba. Ya no nos acordábamos. Esto del hoy no circula, imagínense, empezó en 1989, pero después con una serie de cosas que hubo, que si tienes un... auto de tal año, más o menos nuevo, entonces puedes tener calcomanía cero y luego doble cero. Ya no nos acordábamos. Circulábamos muchos, circulábamos todos los días. ¿Quién se iba a estar acordando qué color era y demás? Salvo para hacer la verificación. Era para lo único que uno se acordaba. Bueno, pero además esta conmoción, confusión también causó mucho malestar. Porque esta situación dejó al descubierto varias cosas, que a la ciudad le urge un sistema de transporte colectivo eficiente y suficiente, porque ya somos muchos, pero también dejó al descubierto la imperante corrupción que hay, porque pues este invento del doble no circula y la calcomanía cero y doble cero, pues no sirvieron de nada. Ahí pagando la calcomanía cero y la doble cero, porque bueno, pues todo tiene un precio y demás, ¿y cómo para qué? Esta emergencia es también resultado de la corrupción en los verificentros, donde se expiden estas calcomanías, en donde, bueno, ha sido posible hasta que autos con más de 10 años puedan circular todos los días. Imagínense.
No están acatando con legalidad este criterio. Sobre todo los dueños de los verificentros se están dejando llevar por la corrupción. Y eso lo vemos, si se hiciera como debe de ser, no tendríamos esta contaminación que nos está perjudicando a todos.
Otro asunto también que perjudicó las cosas fue que la Suprema Corte de Justicia pues haya aprobado el amparo que emitieron conductores de autos viejos para circular los sábados. Esa fue otra más.
El programa de verificación vehicular obligatoria en el Distrito Federal será modificado para que los automóviles sean verificados a través de emisiones contaminantes y no por año y modelo. Así lo informó el consejero jurídico y de servicios legales del Distrito Federal, José Ramón Amieva, tras el anuncio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que los vehículos particulares modelos anteriores al 2007 que se mantengan por debajo de las emisiones permitidas podrán obtener el holograma doble cero mediante amparos.
El jefe de gobierno nos ha instruido que a través de la Secretaría del Medio Ambiente se proponga a la Comisión Ambiental de la Megalópolis la modificación.
Y es que desde el año 2000 esta ciudad priorizó el uso de automóvil. Ustedes seguramente han aprovechado las ofertas de financiamiento y crédito que hay para pues que todo el mundo tenga un auto, dos o hasta tres, según el espacio que tenga, ¿no? Y lo que quiera pagar de estacionamiento cuando tiene que salir con ellos.
Durante enero, el financiamiento para la adquisición de automóviles se mantuvo a nivel récord histórico, con un total de 81.229 autorizaciones crediticias, de acuerdo con la información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores. Las ventas de vehículos por medio del financiamiento del primer mes del presente año representaron el 68% del total, que fue de 119.693 unidades. Además, el otorgamiento de créditos presentó un crecimiento de 16% respecto a las 70.003 autorizaciones de enero de 2015, así como de 12% en comparación con las 72.456 unidades de 2007. Otro gran momento histórico en la materia. El reporte de financiamiento de AMDA correspondiente a enero refiere que el comportamiento de las diversas instancias financieras mantuvo la tendencia de los últimos meses. Los brazos financieros de las marcas automotrices permanecieron con la mayor participación de mercado, la cual se elevó, ya que pasó de 67.3% a 69.3%, pues permitieron la venta de 56.271 vehículos, mientras que en el primer mes del año pasado fueron responsables de la comercialización de 47.102 unidades.
Otro punto también que nos quedó claro es que la contaminación del aire pues sí afecta de una forma democrática a todo mundo, ricos y pobres. Aunque hablando de los privilegiados, seguramente también ustedes han visto exageraciones, han visto a funcionarios pasar del gobierno federal con una comitiva impresionante. Y bueno, esto que en comparación con la austeridad del embajador de Alemania, que muchas veces se dirige a los eventos en bicicleta. Pero no, aquí no. Hay que tener los grandes séquitos pagados con nuestros impuestos, que además de que representan un gasto, entorpecen el tráfico y contaminan. Y a ver, ¿y ellos quién les dice algo? Otra parte es las manifestaciones. El famoso plantón de Bucareli. Y la autoridad, bien, gracias. Sexenio tras sexenio, el asunto del transporte en esta gran ciudad, pues solo se queda en los puntos de campaña, tanto del jefe de gobierno como del presidente de la República. Y bueno, pues como lo ha sido en este sexenio, que el doctor Mancera se quedó esperando que le dieran sus prometidos 5,000 millones de pesos para el transporte, y pues no le dieron nada. Ahora, pues al contrario, le dijeron que de los propios recursos, de los subejercicios, pues de ahí podría tomar el dinero. Habrá que ver qué va a pasar. Otro problema es el transporte público metropolitano de los gobiernos de los estados que colindan con esta ciudad y hacen esta megalópolis, que tampoco le han invertido. Bueno, lo único que se está construyendo por ahora es el tren Ciudad de México-Toluca o Toluca-Ciudad de México, pero de ahí no hay más. Urge un transporte, urge a las autoridades un transporte público metropolitano eficiente para dar servicio a quienes vivimos en la ciudad, a quienes viven en el Estado de México, en Puebla, en Querétaro, en Morelos, y se desplazan todos los días a esta ciudad para trabajar y estudiar. Un medio eficiente y sobre todo seguro para todos los que viven también en las zonas habitacionales que se han construido a diestra y siniestra a las afueras de la Ciudad de México, en estas partes que colindan con las zonas metropolitanas de otros estados. Estas ciudades dormitorio que crecieron sin un ordenamiento urbano, sin planeación. Desarrollos que con todas estas carencias tienen compradores, porque la vivienda en la Ciudad de México pues tiene cada vez más altos precios difíciles de pagar.
En primer lugar, es la necesidad de escuelas, que obviamente aquí, si ustedes se fijan en el fraccionamiento, no hay una sola escuela. Para nosotros tener escuela tenemos que algunas personas se trasladan hasta Conejos, otras aquí en el pueblo de aquí junto del Pedregal, otras vamos hasta Cuma, que es el otro fraccionamiento también de Cuma, y otras van hasta Santa Teresa, que ya es el Estado de México. Entonces, lo que se está pidiendo ahorita, en primer lugar, son escuelas. Por otra parte, obviamente, es el agua, que no es agua potable y que nos las dan por tandeos, ¿sí? Otra cosa que tenemos aquí también es la luz. En la noche no tenemos realmente bien la luz. Hay varios senderos donde se nos va la luz y por eso mismo ha habido robos a casas habitación, ha habido agresiones, incluso hasta violaciones. Entonces, ya estamos hartos de todo eso. Llevamos con estas promesas que se nos van a solucionar las cosas ya más de 2 años. Al momento de ya venir como residentes reales, pues nos damos cuenta que no hay transporte para las escuelas, que hay una sola escuela para más de 3,000 habitantes, que obviamente no se da abasto. Muchas tenemos niños pequeños que todavía ni siquiera ingresan a nivel preescolar. Nos están diciendo que no es apto este lugar porque está cerca de las bombas del gas, ¿sí? Pero sí es apto para vivienda. Si es apto para zona comercial. Entonces, nosotras decimos que es ilógico que no sea apto para una escuela, porque al momento de construir ellos una zona residencial, pues obviamente debe de haber escuela, ¿no?
Esto es algo de lo que recientemente dijeron en una mesa de análisis en la Casa de Francia, denominada Plaza Pública, y que en esta ocasión abordó el tema de las ciudades inteligentes y la falta de planeación, y pues reunió a urbanistas y expertos en el tema.
Estamos en una situación ahora donde sabemos a ciencia cierta, casi, dicen los inteligentes por lo menos, que en 30 años vamos a duplicar la población urbana. Algo que nos tomó la humanidad 10.000 años de hacer, de convertirse en un planeta urbano y en 3.500 millones de habitantes en las ciudades, en 30 años se va a duplicar. Eso es algo que no, a mí no me cabe en mi cabeza. A mí no me cabe en la cabeza eso qué significa para las relaciones entre las ciudades y ciudadanos en un país. Entre, ya no va a ser relaciones entre naciones, sino entre ciudades. Es relaciones entre la Ciudad de México y Shanghai y Estocolmo y Johannesburgo, más que la relación entre México y los países. ¿Qué significa eso al interior de las ciudades cuando las economías de ciudad tienen que responder a las necesidades que tiene una humanidad donde que va a ser doble? No en México, pero sí en el mundo. Y en México sí va a haber también más gente en las ciudades. Muchísimo más gente en las ciudades.
Los planes que tenemos de desarrollo para las ciudades son deficientes y rígidos, no incluyen todas las variables que intervienen en la conformación del territorio, la información que contienen no está actualizada, es insuficiente y contradictoria, no considera todos los puntos de vista de las dependencias del gobierno, ni los intereses distintas y cambiantes de la multitud de actores que se dan en el proceso urbano. Es un proceso muy complejo donde los actores tienen posiciones distintas y muy frecuentemente confrontadas, y no tenemos espacios para incluir estas confrontaciones. Segundo, las autoridades, con pocas pero honrosas excepciones, no tienen la formación adecuada, no conocen el contenido de los planes ni el marco jurídico para su aplicación, y consideran que tomar decisiones con base en los planes les resta autoridad. No quieren hacer futurismo y están convencidos de que deben actuar aquí y ahora. El tiempo de su gestión es limitado y su interés está en acceder a un puesto de mayor jerarquía o, por lo menos, acumular un patrimonio suficiente ante la incertidumbre del futuro.
Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, la nueva oferta de vivienda en propiedad o en renta se dirige cada vez más a una población de ingresos medios y altos aquí dentro, que es el centro de la zona metropolitana. Pero la mayoría de bajos ingresos no tiene otra solución, lo comentaba muy bien el arquitecto Aaron Schultz, que los conjuntos de viviendas de interés social, por una parte, o los asentamientos de autoproducción. El poblamiento periférico es cada vez menos sostenible. Medioambientalmente, estamos frente a ocupación de tierras agrícolas todavía rentables, ocupación de áreas de recarga de los cuerpos, digamos, de agua y las napas freáticas, un gasto energético creciente por el incremento de las distancias entre el hábitat y las zonas que ofertan empleo que se encuentran en las áreas centrales de las ciudades. Es un poblamiento periférico también insostenible, cada vez más insostenible económicamente, por el costo de la introducción de infraestructuras, servicios y equipamientos. Tampoco lo es socialmente, aunque, y ahí está el principal desafío, el poblamiento periférico ha sido históricamente la forma a través de la cual dos terceras partes de la población encontró un lugar en donde vivir en las ciudades a lo largo de las cinco últimas décadas. Ocupación de los peores terrenos, años de vivir en condiciones habitacionales malas o pésimas, autoexplotación de los constructores, tercera jornada de trabajo para las mujeres, malas soluciones arquitectónicas. Yo creo que en un momento dado, con John Turner, por ejemplo, con un librito, se declaró libertad para construir, diciendo que todo el proceso de autoconstrucción de la ciudad, mayoritariamente, que existe la ciudad, se hacía así, mayoritariamente, era mucho mejor que las cajas de conejos que en América Latina y en México las políticas de vivienda estaban ofreciendo a los demandantes de vivienda.
Y es que, bueno, como lo dije hace un momento, en los últimos años, los últimos 15 años, desde el año 2000 más o menos, las facilidades para las armadoras son o han sido inmejorables. La oferta de autos compactos es amplia. Sí, tenemos personas que viven a una distancia considerable de sus centros de trabajo con un transporte pésimo. Y bueno, pues la opción para muchos de ellos, en muchos de los casos, es comprar un auto para solucionar el problema del transporte. Pero volviendo al transporte público, por años hemos visto circular pues este transporte que fue calificado ya desde hace muchos años por expertos como insuficiente, inseguro, terrible, terrible, el microbús. La mayoría de estas unidades ya están en calidad de chatarra, pero siguen en circulación por la corrupción. Pasan las verificaciones y las inspecciones porque las organizaciones que los agrupan representan votos a la hora de las elecciones a cargos populares, y no hay un jefe de gobierno con mano dura, una asamblea o un parlamento que les exija, les imponga, se les imponga a todas estas organizaciones de microbuses y taxis chatarra. Porque también hay taxis chatarra, taxis que ya tienen que ser renovados, con más de 10 años de uso, y uso rudo. Pero no, no hay una autoridad así, como tampoco hay una autoridad para que se haya conservado el reglamento del sexenio pasado en donde se prohibía entrar a los trailers y grandes camiones repartidores de insumos y mercancías durante el día y solo podían hacerlo de noche, pero como eso les implicaba pagar horarios especiales a los camioneros, a los transportistas y también a los de las tiendas, a los de los supermercados y todas estas partes donde venían a dejar las mercancías y los perecederos, pues los transportistas y las tiendas, las grandes tiendas departamentales, pues hicieron marcha, mitin, plantón y ganaron. Y ustedes pueden ver a grandes camiones, muchos de ellos con materiales peligrosos o a velocidades altas para la ciudad, circular a cualquier hora del día. La contingencia también es resultado de la deforestación de la ciudad, en donde los árboles han ido perdiendo la batalla contra el cemento en las calles, por obras, porque hay árboles muy longevos, pero que no se vuelven a plantar en el lugar donde se podó el árbol viejo, porque se pierden por plagas, pero no hay una cultura de reforestar, de mantener y hacer crecer las áreas verdes en la ciudad. Esta emergencia también se fue al plano político. En un principio la Ciudad de México y el Estado de México se echaron la culpa por los altos niveles de contaminación. Luego intervino el gobierno federal y se aplicaron medidas emergentes para hacer que los altos niveles de ozono en el aire disminuyeran. El resultado de estas medidas es que cientos de vehículos se quedaron a las afueras de la ciudad, muchos de ellos con mercancías esperando a poder entrar en la central de abastos, con la consecuencia económica que esto pudo haber traído para los productos, para el alza de, pues, de la fruta, de, sobre todo los perecederos. También se pidió a los niños que no tuvieran su recreo ni actividades al aire libre. Se anunció que algunos transportes de la ciudad serían gratuitos, pero estas medidas para que los autos no circularan, no importando si es un auto nuevo o un auto viejo, causaron mucha molestia en los habitantes en la zona metropolitana. Algunos conductores y capitalinos han expresado que si esto va a continuar, pues ya no tiene caso pagar por verificar un vehículo. Estas son algunas de las opiniones de los ciudadanos.
Se me hace una arbitrariedad porque, por ejemplo, este carro es de una persona minusválida. Imagínese gastar o tener que comprar un carro que valga 50 mil, 60 mil pesos más cuando no lo tenemos, se me hace mucho.
Fue una situación muy populista por parte del gobierno para quedar bien con quienes les dan línea para poderlo hacer. A la clase trabajadora nos afecta mucho.
Esta situación ha llevado a que el tema de la calidad del aire pues sea una preocupación, pero no solo debería de serlo para esta zona, tanto para la capital del país como para su zona metropolitana, sino para otras ciudades del país, porque este tema del transporte público no solo ocurre en esta ciudad, hay otras ciudades en donde este servicio no opera de manera eficiente. Según la empresa Parametría, estos fueron algunos de los resultados de una encuesta sobre el tema. ¿Qué palabra describe mejor sus sentimientos hacia la contingencia ambiental que hubo en la Ciudad de México? El 56% contestó estar preocupado. El 14% dijo estar enojado. El 10% contestó sentirse frustrado. El 9% indignado. El 10% contestó que nada. Y todos los anteriores, el 1%. Un 77% de los encuestados considera que sí hubo aumento de contaminación en el medio ambiente y solo el 21% cree que las autoridades exageraron. El programa Hoy No Circula inició en 1989 como una manera de prevenir la emisión de contaminantes. Con todos los pros y contras que pueda haber según esta encuesta, hasta hoy con este programa del Hoy No Circula, el 75% de los entrevistados dijo estar de acuerdo con que siga la aplicación del programa y solo 19% dijo estar en contra. El 33% de los encuestados creen que aplicar el Hoy No Circula ayuda a disminuir la contaminación y el 70% está de acuerdo en la reducción de vehículos en circulación permanente. Sobre el transporte gratuito durante la contingencia ambiental, para el 63% de los entrevistados, el no cobrar el transporte público fue una buena medida y para el 36% esto no ayudó en nada durante la fase de contingencia. Pero miren, aquí hay que decirle a la autoridad que vea lo siguiente. Si tuviéramos un transporte eficiente y suficiente y conectado y vinculado, no hace falta que no lo cobren. Se lo aseguro que la gente lo va a pagar con gusto. Pero si no funciona, es caótico, pues ya dejen que sea gratis, nadie lo va a querer usar. Entiendo que a muchas familias sí les puede ayudar el que sea gratis el transporte de vez en cuando. Claro que sí. Pero más allá de eso, más de acciones populares o populistas que no ayudan en nada, yo creo que lo que sí ayuda es que tengamos un buen transporte, que uno se sienta tranquilo y pueda uno decir, pues me voy del norte al sur de una manera fácil y sencilla y sí llego. La contingencia puso en boca de todo el mundo el tema de la calidad del aire y esto tuvo un efecto negativo sobre el actuar de las autoridades gubernamentales. Y bueno, pues por supuesto que habrá costos políticos.
Yo quiero aprovechar esta oportunidad para pues decirle a la ciudadanía que lamento mucho que tenga este inconveniente. Por supuesto, no nos gusta que la ciudad tenga que padecer. Esta medida sé que se puede prolongar. Estoy esperando que hubiera una convocatoria de reunión en la CAM y yo estaré muy atento a lo que digan los expertos.
El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera ha sido muy criticado en su actuar porque pidió disculpas por una situación ambiental que en parte tuvo su origen en el nuevo reglamento de tránsito a reducir la velocidad de circulación, tal y como lo anunciaron los científicos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en febrero de este año.
Las restricciones de velocidad estipuladas en el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México es el factor principal para que haya precontingencias ambientales, aseguran expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Aquí hay una relación directa, menor velocidad, mayor emisión. Eso no hay que ser científico para entender esto. Al tener velocidades más restringidas, al tener restricciones ya más de tránsito, vuelta a la izquierda, 20 kilómetros en esa parte, todo esto, invariablemente lleva a que se genere mayor nivel de contaminantes.
Y es que anteriormente en la Ciudad de México, la velocidad máxima en las vías primarias era de 70 kilómetros por hora, mientras que en las secundarias, el límite de velocidad era de 40 kilómetros por hora. Actualmente, el nuevo reglamento de tránsito de la Ciudad de México señala que la velocidad máxima en las vías primarias es de 50 kilómetros por hora y en las vías secundarias se mantiene en 40 kilómetros por hora.
Pues más bien en las secundarias, porque en las secundarias es donde yo observo mayor problemática, ¿sí? Las primarias, ellos por lo menos se dan a mayor velocidad, pero hay muchas vías secundarias que en verdad la nueva restricción ha causado un caos.
Los investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM aseguran que las consecuencias pueden ser peores por la contaminación que por la disminución de accidentes viales.
Pero si nos ponemos en ese plan de medio macabro, ¿no?, de comparar con muertes, el número de fallecimientos que se espera o que el mismo gobierno del DF en sus estudios de informe de calidad del aire menciona que se calcula tal porcentaje de muertes al año por contaminación, pues ahí hay un balance, ¿no? Como que no es prudente tomar por ahí, ¿no?
Cada día en la Ciudad de México circulan más de 5 millones de transporte en general, por lo que los expertos sugieren reforzar el programa Hoy No Circula.
Escuchas a Bertalicia Galindo en Alcanzando el Conocimiento. Alcanzando el Conocimiento. Regresamos.
El dato del conocimiento.
Crean plástico inteligente que detecta la carne en mal estado. Científicos japoneses de la Universidad de Yamagata, dirigidos por el científico Shizuo Tokito, crearon un pequeño dispositivo integrado en una cubierta de plástico con material semiconductor transparente, el cual es capaz de detectar la histamina. Cuando un alimento como la carne o el pescado estén en mal estado, este material inteligente reacciona ante estos productos. Su uso permitirá evitar casos de intoxicación alimentaria. No olvides visitarnos en Facebook, en Alcanzando el Conocimiento. Recuerda que este y todos los podcasts los puedes escuchar y descargar en nuestra página web www.alcanzandoelconocimiento.com. Alcanzando el Conocimiento. Regresamos. This is an open letter from you and me together. Tomorrow's in our hands now.
Find the words that matter, say them out loud. I'll make it better somehow. Looking
down from up on the moon. Si una de estas soluciones es mejorar el transporte público, esto es un reto enorme. Hay cerca de 18.000 microbuses de modelos de entre 1990 y 1993 que deben ser renovados porque ya sobrepasaron su vida útil. Estos 18.000 microbuses representan el 60% del parque vehicular. La renovación de estas unidades es algo que se ha planteado desde hace tiempo atrás. La última estimación que encontramos es un estudio de hace 4 años, donde se planteaba que la renovación del parque vehicular de transporte público tendría un costo de 4.000 millones de pesos. Miguel Ángel Mancera solicitó recursos a la Secretaría de Hacienda por 5.000 millones de pesos. La línea 6 del Metrobús tuvo un costo de 3.000 millones de pesos. Esto puede alcanzar para renovar los microbuses o para hacer otra línea de Metrobús. La Secretaría de Hacienda dijo que no hay dinero y bueno, pues que haciendo ajustes a su gasto, la propia ciudad de su mismo presupuesto podría tener estos recursos. Eso le dijeron a Mancera.
Tuve una conversación telefónica con el secretario de Hacienda. Nos vamos a sentar, vamos a trabajar. Él me dice que puede buscar esquemas financieros. Y yo estoy de acuerdo. No es nada más que nos entreguen el efectivo, pero lo que estamos requiriendo es apoyo. Y no me voy a detener.
Y bueno, pues también aquí hay que ver quiénes ganan y quiénes pierden. En estos días, en donde hubo pocos autos en las calles, se registró un aumento en las tarifas de los servicios de taxi y en el costo de los servicios de Uber. Un viaje corto de unas pocas cuadras llegó a costar 600 pesos. Hay que aclarar que este incremento, bueno, que según cómo trabaja Uber, este incremento se debió a que la tarifa de este servicio es una tarifa dinámica, que se rige por la ley de la oferta y la demanda, pero los usuarios del servicio manifestaron su molestia y el gobierno de la ciudad anunció que no permitirá que esto ocurra y que, bueno, le regulará las tarifas a Uber. Otro punto importante en la calidad del aire es el efecto que tienen los contaminantes en la salud. El jueves pasado, el coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, la CAME, Martín Alberto Gutiérrez Lacayo, dijo ante los diputados de la Comisión del Medio Ambiente que la contaminación generada por la acumulación de ozono, partículas suspendidas y materiales dañinos para la salud humana ha resultado, fíjense ustedes en esta cifra, en 22.000 muertes prematuras. 22.000 muertes están asociadas a la mala calidad del aire.
Estamos obligados todos en nuestras esferas de competencia a dar una respuesta y poner que el tema primordial que nos ha llevado a tomar estas medidas es un tema de salud pública. 22.000 muertes prematuras están asociadas cada año a los temas de mala calidad de aire.
En Alcanzando el Conocimiento hemos abordado en varias ocasiones el tema de los efectos de los contaminantes en la salud y con respecto a las muertes por la mala calidad del aire. Vamos a escuchar lo que nos dijo hace unos meses el doctor Arturo Ortega Soto, investigador del Departamento de Toxicología del CIMVESTAP, sobre la contaminación y las cosas que podemos hacer para protegernos. Pues ahora nos enlazamos hasta el CIMVESTAP con el doctor Arturo Ortega Soto, con quien vamos a hablar precisamente de esta información que apareció recientemente en esta semana sobre los altos niveles de contaminación que causaron cerca de 20.500 muertes en 2010. Esta información dice que las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas son la octava causa de muerte, entre un 10% y un 20% de las muertes por problemas respiratorios y cáncer se relacionan directamente con la contaminación del aire. Los habitantes de grandes urbes se exponen a diario a múltiples partículas tóxicas. Esta es una información muy seria y sobre todo que ha sido proporcionada con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Gracias, Arturo, por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Berta. Gracias a ti.
Arturo, ¿qué nos dices de esta información? Bueno, sobre todo la preocupación, pues, para los que vivimos en estas grandes ciudades, que, bueno, las enfermedades causadas por estas, el nivel tóxico del aire, la contaminación, pues está causando daños severos como el cáncer. ¿Qué indicios tienen ustedes desde el Departamento de Toxicología? ¿Qué es lo que ustedes han encontrado cuando se han dedicado a analizar este tema?
Bueno, nosotros creemos o estamos seguros que estos datos son, digamos, están subestimados. Estamos ciertos que las afectaciones pulmonares son las más comunes, sin embargo, no son las únicas. Nosotros hemos estado trabajando sobre el impacto de las partículas del medio ambiente sobre el funcionamiento del sistema nervioso y básicamente poblaciones vulnerables como son niños en etapa escolar o adultos mayores. Los niños en etapa escolar que están en pleno desarrollo del sistema nervioso tienen afectación muy seria de los sistemas glutamatérgicos que al fin y al cabo pues son el sustento de mecanismos complejos como el aprendizaje y la memoria. Entonces, aunque lo que sí podemos ver son las afectaciones pulmonares, pues las afectaciones de la salud mental son todavía mucho más importantes. Nosotros en el departamento, junto con mi colega Andrea de Vizcaya, estamos trabajando en esta temática. Y también hemos tratado de hacer conscientes a las autoridades acerca de la ubicación de ciertos paraderos de algunas autobuses y cosas de estas cerca de las escuelas.
Sí.
Entonces estamos atacando esto desde varios puntos, desde el punto de vista de investigación básica, de investigación epidemiológica con chicos en etapa escolar de zonas urbanas y zonas rurales, y estamos trabajando precisamente en tratar de ver un mecanismo para hacer conscientes a nuestras autoridades de este problema, que si lo analizamos fríamente, pues compromete el futuro de las nuevas generaciones.
En este sentido, ¿cuáles son las principales diferencias que ustedes podrían encontrar entre el desarrollo del aprendizaje de un niño que vive en una zona urbana que está muy cerca de una zona de contaminación, como tú lo mencionas, un paradero o alguna zona muy congestionada de autos o algo así, y un niño que vive en una ciudad de alguna otra parte del país o en una zona rural?
Bueno, esto, repito, lo hemos atacado de varios puntos. Desde el punto de vista de desempeño escolar, a condiciones socioeconómicas iguales, el desempeño en pruebas escolares, en educación primaria, estamos hablando tercero y cuarto grado, es mucho mejor en relación inversa con el grado de contaminación. Básicamente estamos trabajando Ciudad de México y estamos trabajando un área rural del el estado de Veracruz, que es un área cercana a Jalapa, que es Xico, y hemos estado haciendo esta correlación. Son estudios que están en marcha y todavía no tenemos una N suficiente como para aseverarse lo que te estoy diciendo, pero bueno, puedo dar esta primicia de que estamos avanzando en este tipo. Tenemos que hacer técnicas no invasivas, o sea, simplemente comparar a condiciones socioeconómicas similares. Pero desde el punto de vista básico que estamos haciendo en células en cultivo, lo que nosotros estamos viendo es que muchos de los genes que responden a la estimulación glutamatérgica, en presencia de nanopartículas del medio ambiente, estas generan un estrés oxidante que impide que ese programa genético que dispara un mecanismo, un neurotransmisor tan importante como el glutamato, pues ya no se lleve efecto en su totalidad. Es temprano todavía para decir que esto es lo que sucede en nuestra población vulnerable, pero creemos que estamos en una buena pista.
Pero que entonces a tu hipótesis, ¿hacia qué va? O sea, si no se da ese desarrollo de esa acción del glutamato, ¿qué es lo que sucede?
Esto es muy sencillo. Simplemente, por ejemplo, digamos que concientizamos a las autoridades y mejoramos la calidad del medio ambiente, que no depende de nuestra parte. Pero ¿qué si podemos preguntarle a las células que podríamos aplicar en la población vulnerable? Pues esto es muy muy sencillo. Tan sencillo como incluir en el cuadro alimenticio o en el agua vitamina C, antioxidantes, cosas que previenen y que impiden este daño que perturba la transmisión glutamatérgica. No sé si me explique,
sí,
o sea,
sí.
Es como si decimos, bueno, pues ahora sí, no sé si todavía existan los famosos estos desayunos que daban antes o sí, la leche, vamos a hacer que la complementen con una buena cantidad de vitamina C, por ejemplo, o de vitamina E, antioxidantes, es lo que necesitamos prevenir, proteger esta población.
Y entonces, por ejemplo, si los antioxidantes, en este caso la vitamina C, que es una vitamina que el cuerpo no la reserva, sino que hay que tomarla, tendría que tomarse todos los días.
Sí, claro. Y uno lo que pensaría es como, por ejemplo, aquello que decían nuestras madres y nuestras abuelas de el juguito de naranja o cuando empezábamos a toser que el aderoquil, puse un ejemplo claro, o la vitamina C efervescente, pues esto tendrá que ser en una base diaria en poblaciones como la de la Ciudad de México, por ejemplo.
Interesante.
Este es el tipo de cosas, el tipo de acciones que debemos de hacer.
Y en el caso de las partículas tóxicas que están en el medio ambiente, ¿qué otras enfermedades, qué otras afectaciones podrían, es muy aventurado decir que podrían causar cáncer o solamente?
No, estamos en lo correcto. De hecho, insisto, la primera barrera, bueno, aquí vamos, como esto es una contaminación por inhalación, tenemos esto que va directamente a los pulmones y provoca la irritación y todas estas afectaciones de las cuales ya hablaste.
Sí, la rinitis, la inflamación de las mucosas.
Claro, pero no debemos de olvidar que esto tiene una ruta directa hacia el encéfalo vía el nervio olfatorio. Entonces, esto es lo que yo insisto que hemos subevaluado, este tipo de daño, porque no es un daño visible, es un daño que apenas estamos cuantificando después de 20 años. ¿Sí? ¿Me explico? No es algo sencillo. Claro, lo que más llama la atención es esto de las enfermedades respiratorias, pero debemos de tomar en cuenta que las especies reactivas de oxígeno, al fin y al cabo, van a dañar al DNA y van a provocar mutaciones que son el origen molecular del cáncer. Entonces, no podemos establecer una relación causa-efecto, pero que esto es un potenciador del cáncer, por supuesto, eso está claro.
Uy, pues muy preocupante, Arturo, lo que mencionas, y pues sobre todo, nos dijiste qué podemos hacer con los niños, qué se puede hacer en las escuelas, pero también sensibilizar a las autoridades, porque bueno, pues el parque vehicular en las grandes ciudades no cesa, al contrario, sigue en aumento.
Eso es precisamente algo de lo que hemos platicado en ocasiones anteriores, y quisiera resaltar ahorita, es el poder tener un debate de altura con nuestras autoridades para que este tipo de información fluya y que tratemos, pues, si no atacarlo de varias partes, sí atacar todas estas medidas de las verificaciones y todo lo demás, pero también no debemos de olvidar lo que sí podemos hacer en términos de la salud de nuestra población, ¿no?
Sí. ¿Y como ciudadanos?
Pues agarrar, acercarnos, enterarnos, leer, estar receptivos a información como el trabajo que generas tú, y información confiable, digamos seria, y actuar con respecto a esto, ¿no? O sea, divulgar este tipo de cosas, ¿no? Desafortunadamente tú más que nadie sabe que no necesariamente estas cosas permean a los medios masivos de comunicación, ¿no?
Así es, no les interesa. Pues seguir trabajando en ello. Pues, doctor Arturo, muchísimas gracias, y bueno, pues seguiremos en contacto contigo, gracias, y pues gracias. Con toda la gente de tu departamento. Gracias.
Okay.
Buenas
gracias,
tardes.
Bye.
Alcanzando el conocimiento. Regresamos.
El dato del conocimiento.
México, número uno en fallecimientos por diabetes. De acuerdo a un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud, México registra el mayor número de fallecimientos por diabetes, hombres entre los 30 y 69 años, en tanto mujeres se ven afectadas a partir de los 70 años. En 2014, la enfermedad acabó con la vida de 87.000 personas de más de 30 años aproximadamente. El aumento ha ido de un 6% en 1980 a 11% en el 2014. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, un 33% de niños y cerca del 70% de adultos sufren sobrepeso y obesidad en México. Ponte en contacto con Bertalicia Galindo en Twitter, @BertaliciaG y @AlcanzandoHoy. Alcanzando el conocimiento. Continuamos. Hey, yeah, I like this right here. Makes me feel free. It's got that, you know, that pump. Bam bam ba da 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 da, Mister. Bam bam ba da 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 da, World. Bam bam ba da 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 da, Wide. Let's just go. I'm free to do what I want. La Secretaría de Medio Ambiente dará a conocer las nuevas reglas para la verificación, en donde se anuncia que ahora sí no se podrán manipular las máquinas y se acabará con la corrupción de los verificentros. Que el transporte federal cumplirá con la norma. También se ha dicho que el transporte pesado tendrá ya o de nuevo el horario. Vamos a ver estas medidas que se anunciarán en estos próximos días. Y en estas nuevas decisiones que se toman, pues esperamos de verdad que la ciencia y la tecnología tengan presencia en esta toma de decisiones. Hemos vivido decisiones políticas amarradas al tiempo que duran los cargos públicos, y ya es tiempo de que la prioridad no sean las decisiones políticas, las que consiguen votos, las de la inmediatez. Es necesario para esta ciudad la planeación, es necesario pensar a largo plazo si en verdad queremos que esto cambie. De lo contrario, vamos a llegar a niveles de contaminación como los de China. Y en 30 años, con el crecimiento de las urbes, ¿qué vamos a hacer? Es así como llegamos al final de una emisión más de este podcast, el podcast de ciencia, tecnología e innovación, Alcanzando el conocimiento. Gracias por su atención. Soy Bertalicia Galindo. Hasta la próxima. Contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter @BertaliciaG, @AlcanzandoHoy, en nuestra cuenta de Facebook Alcanzando el Conocimiento y en nuestra página web en donde están disponibles todos nuestros contenidos www.alcanzandoelconocimiento.com.
El dato del conocimiento.
NASA libera 3 millones de fotografías de la Tierra. Desde 1999, el satélite Aster, un radiómetro espacial que toma fotografías de emisión termal de la Tierra, fue lanzado por la NASA y el gobierno de Japón. Gracias a este satélite hemos podido disfrutar de grandes imágenes de casi todo el mundo. La NASA ha liberado un archivo de casi 3 millones de fotografías de Aster, donde podemos observar glaciares, volcanes, desiertos y más. Puedes visitar la página de la NASA para maravillarte de las imágenes que nos regala el planeta Tierra. No olvides visitarnos en Facebook en Alcanzando el Conocimiento. Alcanzando el Conocimiento.